Que no nos guarda vaya...
con la loba que te agarra y te araña.
No nos vaya
a
comer la loba.
Otra cosa.
Está bien. Bueno, se fue la música de Shakira y aquí estamos nosotros.
Sí.
Otros animales. Para acompañarlos.
Animales de radio.
Sí, claro, está bien.
Estuvo piola.
Bien, Claudio, estuviste
gracias,
piola.
Gracias.
Y con invitados también al aire.
Sí,
¿no?
Supongo que debe ser hijo del célebre veterinario, el doctor González. Uh-huh. Estamos en comunicación con Santiago González. Santiago, Claudio Velotti y Claudio Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va, Santiago? Gusto en saludarte, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien.
Buenísimo.
Sí, soy pichón de Ricardo, pero bueno, ya me dedico a otra cosa que nada que ver.
Pichoncito de Ricardo.
Pichoncito de Ricardo.
Pero él con una labor más específica que está relacionada a la conducta de los animales.
Yo nunca pensé que iba a haber psicólogos para perros, pero es algo parecido, digamos, ¿no, Santiago?
Claro, bueno, hacer una analogía por ahí es medio complejo porque mezclamos muchas cosas, pero lo que sí, a lo que me dedico, mi especialidad es la etología clínica. Uh-huh. Que es justamente el estudio del comportamiento, en mi caso en pequeñas especies, en perros y gatos, para justamente poder resolver o ayudar a la familia a resolver los problemas de comportamiento, que pueden ser muchos y muy complejos.
¿Y cuáles son los problemas por los que más te consulta la gente que tienen los gatos y los perros?
Y en realidad hace unos años la UBA hizo una encuesta, más o menos un poco una estadística de las principales consultas, uh-huh, que en realidad se repite en varias partes del mundo, que la mayoría de las consultas es por agresividad. Tal vez no es siempre la más importante o lo más común, porque en realidad pasa que la agresividad obviamente es preocupante y muchas veces la gente consulta por ese tema, y por ahí en realidad había otros problemas como las fobias, como la ansiedad, como las conductas compulsivas, los TOC. Y a veces eso por ahí pasa desapercibido un poco, ¿no? Uh-huh. Pero en general cuando hay una consulta hay varios elementos para evaluar. Obviamente la agresión, la agresividad, ya sea hacia las personas, hacia otros animales, es un tema muy preocupante, pero a veces es mucho más complejo que solamente el perro, entre comillas, malo, ¿no? O el gato.
Vos sabés que estaba pensando que por estos días, ¿no?, que se modifica de alguna manera las conductas en casa, vaya si se deben sentir raros también los perros, los gatos, las mascotas, cuando cambia de alguna manera el modo en el que estamos viviendo los seres humanos, ¿o no? ¿Se han aumentado las consultas por la conducta de los perros y gatos?
Sí, totalmente. Cambia la dinámica, cambia las rutinas, cambia la ocupación del espacio, para los gatos sería su territorio, cambia la dinámica en la manada familia, digamos. Entonces, claramente, tanto el perro como el gato pueden verse afectados. Mm. El perro por el tema del vínculo, que ahora en realidad lo vamos a ver cuando salgamos de la cuarentena, por ahí más, uh-huh, cuando cambie la rutina de estar todo el día al lado de él, acariciándolo y bárbaro, y volvemos a la rutina normal, y ahí claro, puede sufrir lo que se llama ansiedad por separación, que es un tipo de angustia que muchas veces lleva al perro a romper todo, uh-huh, a ladrar por todos lados, sí, a hacer pis y caca donde no corresponde. O el tema del gato, que se siente invadido, que de repente pasaba muchas horas tranquilo, durmiendo, y ahora los niños están aburridos o por ahí queremos jugar, queremos hincharle un poco los cocos, y claro, el gato se siente invadido en su espacio de aislamiento, en su, claro, espacio que ellos eligen muchas veces para estar tranquilos. Y bueno, muchas veces también eso puede manifestarse a través de cierta agresividad irritativa, cierta agresividad por justamente intentar controlar la situación, que ellos obviamente no entienden qué pasó, uh-huh, pero de repente todo cambió.
Uh-huh.
¿Y se puede hacer algo en ese sentido para...?
Sí, totalmente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Lo importante, primero que nada, es tratar de tener una rutina, ¿sí? Uh-huh. Lo que más estresa a un animal es no saber lo que va a pasar y poder manejar su entorno, poder tener opciones para elegir. Mm. Cuando uno tiene una rutina fija, ya sea momentos para jugar, momentos para dejarlo solo, momentos para alimentarlo, momentos para compartir, y tener de alguna manera esa estructura, al animal le da esa predictibilidad, o sea, él sabe lo que va a pasar. Mm-hmm. Obviamente es un universo totalmente diferente el perro y el gato, pero como una indicación general, en mantener esas rutinas, sobre todo dejarlo que el animal, cuando él prefiere estar solo, dejarlo, explicarles a los chicos que hay momentos para jugar y hay momentos que hay que dejarlo tranquilo, buscar elementos en YouTube, en las redes sociales, en mis redes sociales, comparto muchos elementos de lo que se llama enriquecimiento ambiental, en donde podemos jugar de manera adecuada, nutrir a ese ambiente de un montón de estímulos adecuados para que gaste esa energía o esa actividad que necesita usar, que obviamente con el tema del, por ejemplo, en el caso de los perros, el no paseo, obviamente los afecta, como pasa con nosotros también, y muchas veces podemos utilizar, digamos, en el buen sentido a los niños como estímulo para poder hacer juguetes caseros, divertidos, y a su vez eso también les enseña a los chicos a cómo interactuar con los animales, que eso también es muy importante para evitar accidentes, porque claramente los niños, lamentablemente, son estadísticamente la población que más recibe los accidentes, claro. Y muchas veces justamente son accidentes porque son prevenibles.
Claro. Exactamente. ¿Cómo es una consulta a un etólogo? Porque yo tengo entendido de que vos no solamente, como el perro no habla, bueno...
Sí. Claramente.
Obvio.
Sería un poco más fácil.
Sí, sería un poco más fácil. Pero entonces vos hablás con el entorno del perro, digamos, con la familia y todo lo demás. ¿Cómo es una consulta a un especialista en conducta animal?
Y bueno, hay distintos formatos. Yo específicamente lo que hago es en domicilio, trabajo con toda la familia, con todas las personas que interactúan con el animal, porque es muy importante que tengamos esa entrevista, que vamos a charlar todos los detalles. Muchas veces es una hora y media, dos horas o más de entrevista de todos los aspectos que hacen a la vida cotidiana del animal, a las conductas, a todo lo que manifiestan, a las ideas, los pensamientos que muchas veces tienen las personas sobre lo que el sentido común humano nos dice, que a veces no es claramente el sentido común canino o felino.
Claro, no tenemos que humanizar en las mascotas, ¿no?
Muchas veces pensamos que el perro no hace las cosas o el gato no hace las cosas porque se está vengando, porque quiere decirnos algo. Y en realidad esos son conceptos humanos que no, claro. Los animales no existen. No existe, claro.
no existe.
La venganza, el remordimiento. Los animales viven en el presente.
Totalmente.
Entonces muchas veces mi trabajo es más que nada tratar de, entre comillas, traducir al idioma humano lo que el perro no está queriendo, el gato o el perro no está queriendo decir, y a su vez que nosotros podamos hablarle en un idioma que ellos nos puedan entender.
Claro.
Entre comillas,
¿sí? Y los perros entienden.
Claramente, sí.
Hay un montón de... Yo porque... ¿Qué sé yo? Bueno, mi perro tiene 14 años, pero ya es la mitad mía, digamos, pero me refiero al hecho de que hay gestos y cuestiones que las tienen perfectamente identificadas todos los animales. Saben que si vos agarrás la corrida te vas a ir a pasear con ellos, saben que si agarrás el comedero es porque le vas a dar agua, o saben que si vos agarrás la cartera te vas.
Totalmente. Nosotros estamos muy enfocados por ahí en el lenguaje, en las palabras, pero ellos son expertos en evaluar los gestos, el tono de voz, la postura corporal.
¿Y saben cuando vos estás triste?
¿Cómo?
¿Saben cuando vos estás triste o contento?
Totalmente, tienen esa capacidad de... Por eso también un gran trabajo que se hace con ellos es el tema de la terapia y la actividad asistida con animales. De hecho, también estoy conformando un equipo que se dedica a esas actividades. Y esa empatía que tienen los animales por las emociones humanas es realmente un ejemplo de cómo nos pueden ayudar en otros aspectos. Y ahí es donde podemos también trabajar. Si uno está tranquilo, si uno tiene una buena disposición a trabajar con el animal, eso el animal lo percibe, y muchas veces logramos cosas mucho más avanzadas, avanzamos mucho más rápido si estamos, digamos, relajados, tranquilos, y eso lo traducimos en nuestra forma de actuar, ¿no?
Yo debo ser medio perro también, porque yo también percibo cuando
Sí.
Cuando mi compañera ya está de mal humor. Si me dice nombre y apellido, yo
tengo
que...
Sos un animal, ya lo sabemos.
Sí, eso está. Ahora sí, dice Claudio Velotti, ahí yo estoy en problemas.
Claro,
tengo que ir rapidito.
Seguro.
Y con la cabeza gacha, ¿no?
Somos todos mamíferos, pero por ahí nos olvidamos de eso.
Claro,
¿no? Entendés, sí, claro, tal entendés. Cual. Bueno, Santiago nos permitió aprender.
Doctor, tengo un problema. Mi perra ronca, ¿qué hago? No, eso ya no lo podés decir.
Bueno, a ver, siempre, como digo, cuando hay un problema comportamental, primero hay que descartar un problema físico.
Claro.
¿Sí? Si no hay un problema, por ejemplo, en este caso respiratorio, que tenga que ver con alguna cuestión de las narinas.
No, ronca porque es una desorejada, no te hagas problema. No hay ninguna consulta hay que hacer.
Primero descartar la parte clínica con el veterinario que
claro.
Y si vemos que no hay un problema físico, ahí sí pensar en un problema de comportamiento.
Claro, eso era lo que te iba a decir, porque vos la otra vez me decías eso de que antes de cualquier conducta, que si el perro hace pis o caca en otro lado, es porque debe haber algún otro problema.
Claro.
Si no hay físico, es un problema de rebeldía.
Claro, comportamental, diríamos, en realidad.
Claro.
Habría que ver cuál es. Obviamente pueden desde la ansiedad, desde la competitividad, desde las fobias, o sea, son distintos posibles diagnósticos que obviamente tienen un tratamiento diferente.
Lo último que te pregunto, ¿la raza tiene que ver con la inteligencia del animal o cualquier animal bien educado es inteligente?
Obviamente que la genética, o sea, la raza, influye, eso es innegable. Uh-huh. Pero el mayor porcentaje que define el carácter de un animal es la crianza, es la educación, son las experiencias que ese animal vive. Entonces, ahí es donde podemos hacer justamente mucha prevención para, no importa la raza, no importa el individuo, sino trabajar sobre ese animal para justamente, independientemente del sexo o de la raza, lograr una buena mascota que pueda convivir con personas, con animales, y en definitiva, que seamos todos felices y podamos disfrutarlo, ¿no?
Santiago, muchísimas gracias por estos minutos, nos permitió aprender un montón. Un abrazo.
Muchas gracias,
grande,
¿eh? Muy amable. Sí. Muchas gracias, Santiago González. Bueno, que es etólogo, es uno de los uh-huh. especialistas en conducta animal. Ya sabes, te portás mal, te llevo el psicólogo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Bueno, me voy moviendo la
cola. Andás moviendo la cola.
Me voy moviendo la cola, ¿qué tanto?